provincia. ¿Dónde está la noticia?
La flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares.
Un importe de 150 mil pesos, este mes de 450 mil pesos.
Ha sido un paro con muchísima adhesión, un 98%.
Creo que siempre queremos ganar, sea donde sea el clásico.
Síntesis del día. Es la hora 22, un minuto en todo el país, el cielo nublado. En La Plata, 9 grados, la temperatura, la humedad del 91%. La inflación de julio fue del 2,1% y acumuló 33,8% en los últimos 12 meses. El índice nacional de precios al consumidor experimentó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a junio y arrojó una variación acumulada de 19,3% en el año. Recreación y cultura, con un 5%, fue el rubro que tuvo el mayor aumento del mes, mientras que las prendas de vestir tuvieron una baja del 1,3%. Las canastas que determinan la pobreza y la indigencia estuvieron por arriba del índice inflacionario de julio. El índice que determina la línea de pobreza trepó un 2,2% y la canasta básica alimentaria que establece el umbral de indigencia saltó un 2,6% con una inflación del 2,1%. Así, una familia que de una pareja con dos hijos debió tener ingresos por 1.564.716 pesos para no caer en la pobreza. En tanto, esa misma familia debió superar los 708.000 pesos para no ser indigentes. La región del Gran Buenos Aires fue la que más le impactó la inflación, con una suba del 2,3%. En tanto, la Patagonia, el noreste, noroeste y la región pampeana tuvieron un registro del 2%, mientras que Cuyo tuvo un índice menor, con 1,9%. Luis Caputo anunció la flexibilización parcial de préstamos en dólares a empresas. Lo hizo en el marco de una conferencia de prensa donde destacó que el objetivo es que haya un mayor nivel de créditos en sectores como la construcción y la industria automotriz. Además, el ministro de Economía sostuvo que a partir de esta decisión los créditos se extienden a todas las empresas, no solo a aquellas que ganan en dólares, y precisó que los bancos podrán prestar hasta el 15% de sus depósitos en dólares.
La flexibilización parcial de lo que son los préstamos en dólares a personas jurídicas, o sea, a empresas. La razón por la que la hacemos es porque nos parece macroprudencialmente lo más razonable. Obedece también, esencialmente, a un pedido de las industrias. Hoy estamos extendiendo esa posibilidad a todas las empresas. Apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente la industria de la construcción, que es una industria que también vende en dólares y además que genera mucho empleo, la industria automotriz, y nos parece que, digamos, hoy es el timing apropiado.
El paro de docentes y no docentes en la Universidad Nacional de La Plata tuvo un alto acatamiento. La medida de fuerza se realizó ayer en el resto del país, pero en la capital bonaerense se realizó hoy luego del asueto por el aniversario de la Casa de Altos Estudios. Vecinos del Partido de la Costa se manifestaron contra los aumentos en las boletas de luz. La protesta reunió a vecinos de distintas localidades que inició con un corte parcial de la Ruta 11 y continuó frente a la municipalidad y en la zona de playa. Por Radio Provincia, la referente de vecinos autoconvocados de Santa Teresita, Susana Fernández, advirtió sobre el drama que viven las familias, apuntó contra la empresa EDEA y dijo que tienen que decidir entre comer o pagar la luz.
Estamos, la verdad, que preocupados, aumentó un 115%. Hablando con las familias, una de ellas el mes pasado tuvo un importe de 150 mil pesos, este mes de 450 mil pesos. Una familia dentro del barrio que le vino la facturación de 1.700.000 pesos.
¿Cómo puede ser?
Realmente, jubilados, la gente llorando, planteando que no podía pagar la factura. ¿Se come o se paga? Nos están haciendo bolsas.
La UTA postergó un paro de colectivos previsto para mañana viernes en el interior. El gremio y las empresas de transporte mantienen una disputa por los salarios y los subsidios estatales en el interior del país. El gobierno nacional aún no dictó la conciliación obligatoria y la amenaza con frenar el servicio urbano e interurbano AMBA continúa vigente. Supermercados Toledo de Mar del Plata debió vender una sucursal para poder pagar salarios adeudados. La operación fue comunicada a los gremialistas durante las conversaciones ante el Ministerio de Trabajo bonaerense. Los empleados venían realizando medidas de fuerza por el atraso en los sueldos, pero ayer llegaron a un acuerdo.
Internacionales.
Asciende a 273 la cifra de muertos en Colombia. Además, hay más de 3.800 heridos y 377 desaparecidos por el violento terremoto del pasado lunes. Asimismo, los equipos de rescate intensifican la búsqueda de desaparecidos tras cumplirse 72 horas desde el sismo, plazo que se considera clave para encontrar personas con vida bajo los escombros.
Deportes.
Ya se palpita el clásico platense del fin de semana. Estudiantes y Gimnasia se enfrentarán en uno el sábado desde las 16:45 y contará con una transmisión especial de Radio Provincia. En el día de hoy se llevó adelante una conferencia de prensa conjunta entre la Liga Ezequiel Piovi y Nicolás Barceloto. Además, Aprevide dispuso un operativo con 515 efectivos, seguridad privada, controles de acceso, cámaras y cortes de calle. Las condiciones para mañana viernes en La Plata y alrededores indican cielo nublado durante toda la jornada, viento predominando del sector este, con velocidades entre 7 y 30 kilómetros y alguna que otra ráfaga entre 42 y 50 kilómetros en la hora. La mínima de 6, la máxima en 13. En estos momentos en La Plata, el cielo nublado, 9 grados la temperatura, la humedad del 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Entra, informate, compartí. Provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Estás en Provincia.
Provincia.
Hasta la medianoche.
Las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Laboratorio de Ideas. Con Claudio Martínez y Emanuel Jafrot.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene. ¿Hay algo más explosivo que el conocimiento? Cada jueves, de 22 a 0, las buenas ideas suenan y se ponen a prueba en Radio Provincia. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Un experimento de sueños. Sueños para construir el futuro. Laboratorio de Ideas. Con la conducción de Claudio Martínez y la participación de Emanuel Jafrot. Laboratorio de Ideas.
Laboratorio de Ideas.
Ciencia y tecnología para construir el mundo que viene.
Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas noches. Abrimos un nuevo laboratorio de ideas por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Es un placer estar como cada jueves a las 10 de la noche en contacto con todos ustedes, esta comunidad que nos acompaña ya desde hace 2 años y medio en esto que la radio dio en llamar Experimento Mental, un programa que se dedica a mirar el mundo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología, en clave de proyecto de país. Hacemos, obviamente, notas sobre divulgación, tratamos de ver en qué andan nuestros científicos, pero también nos ocupamos sistemáticamente de debatir, de pulsar qué es lo que está pasando en el mundo de las ideas en vinculación con lo que produce el mundo del conocimiento, precisamente ideas, ideas para un proyecto de país. En eso estamos cada semana y hoy no va a ser la excepción. Tenemos muy buenos invitados, muy buenas columnas, algunas ideas para compartir en estas 2 horas que arrancan de esta manera.
Una guía Filcar para los más grandes y un GPS para los más jóvenes. La palabra justa en el momento adecuado. El editorial de Claudio Martínez. El laboratorio de ideas.
Bueno, pregunta, ¿qué es ponerse la camiseta? Bueno, La verdad es que estamos acostumbrados y todavía tenemos fresca las sensaciones en el cuerpo de lo que ocurrió con el último mundial. Cada 4 años tenemos la costumbre, muy particularmente acá en la Argentina, de ponernos la camiseta de la selección y estar muy pendientes de lo que pase en el lugar del mundo donde pase, sea Qatar, sea México, Estados Unidos, Canadá, donde sea, ahí estamos, ¿sí? El mundial de alguna manera exacerba nuestro patriotismo. Banderas en las casas, en los autos, camisetas puestas. Bueno, pero ¿qué significa ponerse la camiseta todos los días? Bueno, ahí ya cambia la cosa. Digo, es defender una idea de nación, una idea de país. Defender una cultura, una identidad, un proyecto de país, como nos gusta decir en este programa. Hablar de soberanía territorial, de soberanía política, de soberanía económica. Bueno, todo eso tiene que ver con ponerse la camiseta. Este año, bueno, ha sido, estas últimas semanas, diría, han sido algo excepcional, porque se cruzó ese habitual patriotismo que despierta el Mundial con un contexto muy particular. Podríamos poner un punto de inflexión en lo que fue el partido de semifinales con Inglaterra y lo que ocurrió cuando los jugadores de la selección, después del partido, mostraron esa bandera. Las Malvinas son argentinas. Bueno, eso despertó algo, movió algo. ¿Pero por qué? Bueno, más allá del Mundial y más allá de que era un partido con Inglaterra, podemos decir que coincidió con el plan de entrega que el gobierno quiere imponer con un paquete de leyes que impactan de lleno sobre la idea de un país soberano. Lo dijimos, Milei convirtió a la Argentina en un laboratorio para los planes de los magnates tecnológicos, como me gusta decirle a mí, los tecnomagnates, que buscan un mundo dominado por los algoritmos. Bueno, detrás de esa búsqueda hay un paquete de leyes que promueve menor carga impositiva precisamente para las iniciativas de estos tecnomagnates, elimina prácticamente los límites para depredar el ambiente, les ofrece todo tipo de ventajas, en definitiva convierte a la Argentina en un paraíso para desarrollar experimentos que ninguna otra nación del mundo consentiría. Y de repente temas que estaban en teoría desconectados, como la selección argentina y su participación en el Mundial, la bandera, Malvinas, la ley de tierras, la del manejo del fuego y el Super Rigi, pasaron a estar unidos por la idea de soberanía. Todo esto, de algún modo, macerado por la crisis económica que nos tiene a buena parte de los argentinos, a una gran mayoría, arrinconados. Entonces, nos pusimos la camiseta para algo más que festejar a Messi y a su interminable talento, ¿no? Ayer miércoles, a la tarde, pudieron seguir seguramente la cobertura por la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Los científicos, los tecnólogos, pero también los universitarios, docentes y no docentes, se pusieron la camiseta. Se pusieron la camiseta para terminar de unir los puntos que faltan en esta historia. Ese es un mundo, el mundo del conocimiento, que tiene siempre puesta la camiseta, porque trabajan detectando problemas y buscando soluciones. O sea, soluciones argentinas para problemas argentinos. Eso es lo que hace un científico, un tecnólogo. Todo lo contrario de lo que hace este gobierno, que pretende comprar todo hecho. Ese es el plan de Javier Milei, comprar todo hecho. No necesita conocimiento nacional. El complejo científico-tecnológico construye a diario soberanía en forma de satélites, de vacunas, de medicamentos, de radares, de energía nuclear, de investigaciones médicas, investigaciones en las ramas de la industria, en la rama agropecuaria, en biotecnología, en fin. En un montón de rubros, el complejo científico y tecnológico construye soberanía a diario. Y esa construcción soberana está siendo sistemáticamente destruida por el gobierno. En cada una de esas áreas hay una política de demolición. Miren, desde que Milei es presidente se perdieron 7 puestos de trabajo por día en el sector de ciencia y tecnología. Son 6.449 personas que abandonaron el sistema. 5.680 en los organismos centrales de ciencia y tecnología y 769 en las empresas del sector. También para esta cuenta hay que sumar a los más de 10.000 docentes que dejaron las universidades públicas. Es una sangría y un deterioro injustificable. Y es una pérdida que va a costar muchos años recuperar. Miren, la última vez que pasó esto fue en la década de 90 con Menem y Cavallo. El sistema tardó una década en recuperar su vitalidad. Por eso, hoy en el comienzo de este laboratorio de ideas, queremos recordar que es imprescindible, también en este caso, ponerse la camiseta. Algo que los investigadores y los universitarios hicieron ayer para recordarnos a todos los argentinos que hay otros modos de hacer soberanía. Bienvenidos al Laboratorio de Ideas y abrimos con el micro que cada semana nos propone el CIN, la Red Universitaria Audiovisual.
El CIN, la Red Universitaria Audiovisual RENAU y la Red de Radios Universitarias Aruna presentan.
Hola a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast sobre Ventana Universitaria, un programa para acercarnos a las universidades públicas de nuestro país. Hoy visitaremos la Universidad Nacional de Luján, donde investigadores realizaron un rescate de restos fósiles encontrados en la cuenca del río, los cuales corresponden a 7 especies distintas de la edad mamífero lujanense. Conversamos con Sonia Lancelotti, licenciada en Ciencias Antropológicas de la UNLU.
Estuvimos haciendo un rescate de restos patrimoniales que habían sido informados por un vecino a través del museo y nos contactaron para que hagamos una fiscalización inicial. Así que fuimos al campo el fin de semana, constatamos que se trataban de restos fósiles e iniciamos un rescate junto con pasantes y becarios de acá de la Universidad Nacional de Luján. Y para nuestra sorpresa no había solo un resto fósil, sino que eran 8 especímenes que representan 7 especies diversas. Estos restos fósiles corresponden a lo que se llama la edad mamífero lujanense, que es la fauna actualmente extinguida que caracterizó a la cuenca del río Luján, hasta que se extinguieron hace 10.000 años atrás. Son muy importantes porque no solo reflejan cómo fue el ambiente durante el Pleistoceno, que es la era de hielo, sino que además son un indicador indirecto de cómo era el ambiente que habitaron los primeros humanos en llegar a esta región.
Desde la playa, cerca del río Luján, Gabriel Acuña, licenciado en arqueología, nos cuenta más sobre este hallazgo.
Esta playa está muy buena porque está plagada de fósiles. Uno literalmente camina sobre fósiles. Y acá estamos sacando lo que es el húmero de un toxodon, que es una especie de muy parecido a un hipopótamo, que lo estamos trabajando de a poco. Y por último, vamos a trabajar en recuperar lo que es la defensa o el colmillo de un mamut, un estegonotiomastodon. Ahora cambió de nombre. A los paleontólogos les gusta cambiar el nombre cada tanto de las especies, así que ahora se llama notiomastodon. Ahora lo que sigue es recuperar el material, excavar, después va a ir a lo que se llama laboratorio sucio. El sucio se llama porque está lleno de sedimentos, se lo limpia el material y después procedemos a estudiarlo en el laboratorio de la Universidad de Luján. Y posteriormente veremos dónde queda depositado, si en la misma universidad o en algún museo local, para que la gente pueda acceder a él y conocer un poco de la historia pasada de Luján.
La Universidad Nacional de Luján cuenta con un proyecto de extensión en conjunto con el Museo Municipal Casa de Ameguino, donde se realiza la divulgación y se capacita a la población sobre la importancia de la fauna en la cuenca del río Luján. Sonia Lancelotti nos cuenta más sobre este proyecto.
La Universidad Nacional de Luján tiene entre sus funciones sustanciales la investigación, la docencia, y tenemos un proyecto de extensión junto con el Museo Municipal Casa de Ameghino, que en esa institución realizamos actividades de divulgación para público escolar y para público general que concurre al museo. Y a partir de ahí se va capacitando la población sobre la importancia de la cuenca del río Luján en la definición de esta fauna que se llama fauna lujanense. Fue identificada originalmente a principios del siglo XVIII, hay especímenes a lo largo de todo el mundo. Entonces siempre es importante hacer un rescate y obtener nueva información sobre esta fauna en particular. La Universidad Nacional de Luján, a través del Grupo de Estudios sobre Sistemas de Información Geográfica en Arqueología, Paleontología e Historia, funciona como delegada de la Autoridad de Aplicación de la Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico. Así que nos vienen los requerimientos de los rescates a través de los vecinos en particular, a través del museo, de las instancias de gestión patrimonial municipal y también a partir de la autoridad de aplicación provincial que está radicada en La Plata. Cada vez que hay alguna notificación sobre hallazgos acá en la cuenca, somos nosotros los encargados de realizar los rescates.
Y esta fue una nueva entrega de Ventana Universitaria. Podés ver los programas completos en la plataforma audiovisual Mundo U o su canal de YouTube Mundo U.
Presentó el CIN y las redes universitarias Renau y Aruna.
Laboratorio de ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. En la provincia las obras no paran. Ya está habilitada la Ruta 4 en Lomas de Zamora, entre la Avenida Pedro Suárez y la calle Mariano Moreno.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión Axel Kicillof.
Imagínate ganar 20 millones de pesos. Con Movistar Prepago es posible. Con tu recarga de 2.000 pesos o más, ya estás participando. Y si es tu primera recarga, tenés doble chance de ganar. Pedí tu chip Movistar Prepago en el kiosco. Movistar. Válido en la República Argentina del 20 del 7 del 2026 al 30 del 11 del 2026 para personas humanas. Beneficios sin obligación de compra. Más información y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte en movistar.com.ar/legales/promociones/prepago20M.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
La ciencia.
La ciencia es eso que nos mejora la vida.
Laboratorio.
Laboratorio de ideas.
Señor Emanuel Chaprot. Buenas noches, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, don Claudio Martínez?
Qué gusto tenerlo por acá.
Un placer estar acá siempre.
Y en el arranque yo prometí buenos invitados para el día de hoy. Y te cuento, Emma, que el invitado que tenemos acá en el piso nos va a dar mucho placer charlar con él un rato largo, porque es alguien que labura en este tema que tanto nos está interesando, tanto a vos como a mí, que es mirar el mundo de la inteligencia artificial desde distintos lugares. Ahora lo voy a presentar. Se llama Pablo Menegol. Es divulgador, es conferencista, es especialista en inteligencia artificial. Además, asesora el Departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores, la Sociedad de Autores de Argentina. Tiene un newsletter que se llama Noticias IA para el Fin, de que yo recibo y me trago placenteramente los fines de semana. Es una publicación semanal que sale los viernes y que plantea todo el tiempo, te diría, más que información, debates. Entonces le dije, Pablo, venite, pero quiero decir otra cosa sobre Pablo. Pablo, además de estar en el mundo de la divulgación en el que nosotros estamos, es alguien que ha metido las manos en la masa y ha desarrollado una empresa, una startup que se llama New Crux, de la que también vamos a hablar. Gracias por venir, Pablo.
No, por favor, un placer estar acá, un orgullo. Gracias.
Bueno, ¿cómo? A ver, primera pregunta, así muy en términos muy generales. Los que estamos... Para que te voy a acercar el micrófono, porque si no, Guille nos tira con algo, nuestro operador. Los que estamos en este mundo, leyendo casi todo el tiempo qué es lo que está pasando. Y la percepción que yo tengo es que no alcanzamos a leer y a darnos cuenta de qué es todo lo que está pasando, porque está pasando mucho a la vez. ¿Qué es lo que estás percibiendo vos de esta aceleración en términos de el desarrollo de la inteligencia artificial?
Mira, Claudio, la verdad es que sí, está pasando mucho y que nuestro cerebro no está preparado para tanta información. Hay demasiada información. No solo hay demasiada información, sino que hay demasiada información contrapuesta. Creo que tampoco es una cuestión de el avance tecnológico, siempre hubo avances tecnológicos, sino que es una cuestión de que son tantos los avances en tantos frentes, medicina, remedios que dicen que te van a dar la vida para siempre, o una bomba puesta por la gente de Peter Thiel en un lugar. Entonces vos decís, ¿con qué me quedo de todo esto? ¿Con qué me quedo? ¿Qué parte me pongo a estudiar? ¿Me pongo a la defensiva? ¿Me pongo contento? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y creo que programas como este, por eso es un orgullo estar acá, son los que echan luz para que la gente pueda decir, bueno, tomo un poquito de esto, tomo un poquito de esto. Esto no era tan cierto, esto sí. Porque si nosotros los periodistas no empezamos a echar luz sobre estos temas, lo que le llega a la gente es ruido. Y frente al ruido, en una sociedad como hoy, atacada por mensajes, yo vengo de la comunicación. Aparte soy guionista en Argentores, o sea que todo lo que es la escritura y todo eso es parte de mi vida. La comunicación, es cierto que nunca en la historia tuvimos tanta comunicación. Ahora, nunca en la historia tuvimos tanta comunicación de tan bajo nivel.
Nunca estuvimos tan incomunicados.
Exactamente. Y esa comunicación de bajo nivel también es muy utilizada. Por eso creo que el periodismo en general y las artes en particular van a ser parte de la limpieza de la tecnología buena de la mala. Creo que va por ahí. Creo que somos una pieza súper importante, así como también pienso que Latinoamérica es una pieza súper importante. Los periodistas, los divulgadores y los artistas van a ser, creo yo, la defensiva de la contrainteligencia artificial.
Me interesa lo de los artistas. Lo demás lo puedo poner en primera persona y puedo darme cuenta relativamente de qué es lo que un comunicador tiene para aportar. Pero, ¿por qué decís los artistas, Pablo?
Mirá, te voy a contar algo que no tiene nada que ver con el arte, pero que se está dando en los últimos tiempos y que muestra cómo los artistas están fuera de este sistema contaminado. Hasta hace 2 meses, más o menos, escuchábamos que las empresas grandes estaban echando gente por la inteligencia artificial, ¿sí? Ahora que el 30.000 empleados, y así podemos nombrar, bueno, acá en casa, Globant, y así podemos nombrar un montón de empresas. Si se fijan, en los últimos 2 meses, muchas de esas empresas están volviendo a contratar a esa gente que echaron. A la misma. No ese perfil, esa persona. La inteligencia artificial hoy no puede ni se acerca al criterio de trayectoria que tiene el humano, lo que llamamos experiencia. Frente a un problema, lo que hace la inteligencia artificial es un cálculo probabilístico de conviene esto, conviene lo otro, va a pasar esto. Entonces, ese cálculo probabilístico que hace la inteligencia artificial tiene que ver con un track record de resultados, pero no de experiencias. La experiencia hoy frente, supongamos que estamos negociando, ¿no? Y tenemos un vaso enfrente y yo te lo quiero vender y vos me lo querés comprar. El vendedor que va a sacar más partido de eso es el que tiene más track record, el que tiene más experiencia, porque el vaso es un commodity, es un vaso, trae agua. Uh-huh. Eso la inteligencia artificial no lo puede reemplazar. Te va a dar parámetros, frases, ganchos para que lo puedas vender, pero la experiencia no se puede. Uh-huh. Multiplícalo, porque a nivel artístico, el arte todavía no se puede. Uh-huh. Porque el arte es para adelante, no es para atrás. Yo aprendo un montón de cosas de dibujo, pero cuando me siento en una hoja, en blanco, es para adelante. No es un cálculo probabilístico para atrás. Entonces, los artistas, al no estar contaminados, y no estoy diciendo que no corran riesgo de ser reemplazados, ¿eh? Sí. Estoy diciendo son los menos contaminados. Creo que hay otro discurso ahí mentiroso que es, soy parte de la Asociación Argentina de Lutería, y los luthiers lo que tenemos es, nunca me van a reemplazar a mí, ¿sabés quién soy? Te pongo una máquina con CNC y 10 minutos con una guitarra, ¿eh? Hoy Fender entra un tablón por un lado, sale una guitarra por el otro. Entonces con la robótica y no sé qué, todas esas artes manuales también van a ser reemplazadas. Estamos en una especie de discursos mentirosos para que la gente se quede tranquila. Uh-huh. Esto es como, ¿viste? El sapito adentro de la cacerola, te van subiendo el fuego, cuando te diste cuenta está hirviendo el agua. Uh-huh. Creo que están buscando ese tiempo. Entonces, los artistas, por sobre todo, son los que están más lejos y los que les va a llegar más tarde esto. No que no le va a llegar. Hoy Spotify acaba de sacar millones de canciones con IA dentro de su plataforma.
Sí, sí, y rankean muy bien. Pero la percepción que yo tengo, o por ahí es la esperanza que tengo, es que eso va a saturar, porque, como vos decís, el arte es para adelante y eso es el cálculo de lo que ya se hizo. Uh-huh. Digamos, es como un matrimonio entre dos o más figuras armado por un grupo de marketing, digamos. Sí. Por una gerencia de marketing. Tiene todo el paquete, el packaging y repite lo que ya se hizo. Y es perfecto. Si vos escuchás las canciones, nadie desafina. No pifian ninguna nota, mirás los videos y no hay ni un parpadeo, la imagen es perfecta. Digo, pero bueno, eso a mi experiencia, mi expectativa, mi esperanza tal vez, es que eso va a saturar en determinado momento. Y ya empezó algo que de algún modo habla de esto, y que es las corrientes de lo que se llama el arte imperfecto. O sea, gente que empieza a mostrar que lo hecho a mano, que lo hecho por el hombre, tiene imperfecciones, pero tiene valor.
Sí, mira, se me dispara...
Frente a lo que llaman la basofia de la IA. La basofia está catalogada de ese modo. O sea, la basofia de la IA es esto de la repetición, el recálculo de todo, sí, lo que se hizo, remixeado para hoy.
Mira, se me abren tres caminos ahí para charlar sobre esto. El primer camino es que cada vez más estamos valorando los errores. Mm. Cuando un texto tiene errores de ortografía, me quedo tranquilo que lo hizo un humano. Fíjate a dónde llegamos, ¿no?
Claro.
Y los que venimos de letras, de periodismo, de escritura, decimos, claro, si tiene un error, a esto hace 10 años era, si tiene un error de ortografía es gravísimo, es tremendo. Si tiene un error de ortografía me quedo tranquilo.
Claro.
Primer caso. Segundo caso, remitido a lo que vos decís, hace unos 15, 20 años que yo empecé a hacer lutería por un tema de tratar de descargarme. Fui director de una multinacional gigante para 17 países y, viste, la descarga era la lutería, la madera, las guitarras. Y una vez meto un limazo de más y mi primer profe de lutería me dice, si vos no... Yo estaba muy compungido, viste, le había errado feo en algo, soy súper autoexigente. Y el tipo me dice, si vos no le errás en algo, ¿cómo sé que esto no lo hizo una máquina? Eso fue hace 15, 20 años atrás. Hoy más que nunca toma vuelo eso. Uh-huh. El error humano, la humanidad. Yo cuando, viste, ya, entro a LinkedIn y leo la propuesta incómoda, ya si dice incómoda, lo incómodo es que lo hizo una IA. ¿Viste? Sí. Es el latiguillo de la IA. Y la tercera cosa, y esto es gravísimo, y es algo que nos están ocultando, tiene que ver con que, vamos a suponer, se llama model collapse en términos técnicos. Vamos a suponer que estamos nosotros tres en un pueblo, ¿sí? Y escribimos, nos gusta escribir. Y todas nuestras escrituras las tiramos en una fuente, que es la fuente de la plaza central del pueblo. Sí. A mí me gustan mucho las analogías para que la gente... No ponerme tecnólogo, ¿no? Y entonces vamos escribiendo, nosotros tres, humanos, y vamos poniendo en esa fuente nuestras escrituras. ¿Qué tienen nuestras escrituras? Nuestras vivencias, nuestros problemas, nuestros amores. Y esa fuente se va haciendo cada vez más rica. Ahora decidimos nosotros tres que le damos a una máquina la escritura. Y le decimos, colabora con nosotros, dale. Empezá a colaborar y tirá ahí estos textos. Que recordemos, son estadísticas, ahora voy a explicar un poquito más, pero son estadísticas y probabilidades, nada más. Y empieza a tirar textos ahí. El problema es que cuando pasemos el 50% de los textos hechos con máquinas, la retroalimentación para que aprenda esa inteligencia artificial va a ser de ella misma, con sus propios sesgos, con sus propios problemas, con sus propias limitaciones, con su propia falta de arte, de creatividad, de analogías. ¿Qué va a pasar con esos modelos? Van a empezar a colapsar. Hoy Internet tiene más del 51% de los textos hechos con inteligencia artificial. Entonces, cuando los nuevos modelos de inteligencia artificial salen a recorrer el mundo para buscar hacer, se llama deep learning, pero digo aprender, sí, en términos nuestros del día a día, aprenden mal, porque aprenden de lo que hicieron mal. Uh-huh. El otro día daba una masterclass en Argentores y les decía a los autores, hay algo que ustedes no están escuchando, porque nadie se los dice, que es que hoy sus textos valen más que antes. Saltaron al cogote, ¿no? Valen menos. Si ahora cualquiera hace texto de inteligencia artificial, no sabe, no hay trabajo. No. Una cosa es que no haya trabajo y otra cosa es cuánto vale tu texto. Tu texto se vuelve invaluable. Porque la inteligencia artificial se está alimentando de textos hechos con inteligencia artificial, entonces los Microsoft de la vida, los Google de la vida, los no sé qué, quieren los textos, por ejemplo, de Wikipedia. Y ya el presidente de Wikipedia dijo, no, acá no. Porque esto es un acervo único. Entonces, lo que está pasando es que esos valores de lo que escriben los humanos se vuelven incuantificables en términos de que son valiosos. Lo que pasa es que, como toda regla de mercado, si a mí no me cuentan que tengo algo valioso, no lo vendo en forma valiosa. Entonces, ahí hay el primer ocultamiento que podemos desentramar. El primer ocultamiento es lo que escribimos los humanos es súper valioso, más que nunca en la historia. Hoy los textos humanos valen más que nunca en la historia, porque si no, las inteligencias artificiales van a empezar a colapsar. Y todo ese dinero que pusieron estos tecnócratas gigantescos para entrenar a las inteligencias artificiales, ¿a dónde va? Si mi modelo va a empezar a ser tonto. Entonces, hay ahí una cuestión que se me dispara de lo que vos decís, que tiene que ver, los textos son invaluables, ojo con el colapso del modelo. Buscar errores hoy, que hace 10 años era, te encontré un error, es casi decirte un piropo. Che, tenés una ortografía, es tuyo. Creo que el mundo está... No todo es negativo en la inteligencia artificial. Por supuesto que yo me dediqué durante un tiempo a inteligencia
artificial. Hay que decir, ninguno de los que estamos sentados hoy acá, el señor Jaffrot, el señor Menegol, ni yo, somos tecnofóbicos. O sea, nos encanta lo que está pasando, pero estamos tratando de observarlo en un contexto y observar cuáles son los riesgos, cuáles son los impactos que tiene toda esta movida en el mundo, los impactos en el laburo, los impactos en la salud, los impactos en la salud mental, que es algo hipercrítico en este momento. Emma, vos querías preguntar algo.
Sí, me parece súper interesante la reflexión de Pablo sobre el valor del aporte humano, en ese caso en el aprendizaje de la inteligencia artificial. No por nada, las grandes empresas de inteligencia artificial tienen mucha gente en Costa Rica, en la India,
África.
En África también, bueno, donde hay mano de obra barata, vamos a decirlo así, para realizar el entrenamiento selectivo o con criterio humano de los motores de inteligencia artificial. En este sentido, lo que vos decís, que parece revolucionario, no lo es, forma parte de algo que entendieron, digamos, las grandes empresas, de que el valor de selección y de darle un tinte, incluso diría cultural, un tinte, no un tinte, sino darle los valores que representan a la cultura o a los intereses de las empresas que están entrenando sus propias inteligencias artificiales a través de la interacción de un humano con la inteligencia artificial. Pongo un segundo tema rebotando en otra palabra que mencionaste. Otro concepto que mencionaste, el valor del error. En la educación inicial, primaria, secundaria, siempre fue o siempre está siendo reprimido el error. Y nosotros como padres que tenemos chicos siempre decimos, no, está bueno el error porque por lo menos te diste en cuenta de que estaba mal o que no era correcto, que podés mejorar, etcétera, etcétera. La evolución cultural, diría casi neoliberal y de esa cuestión elitista de cómo me destaco con respecto a mis pares o a una cierta franja etaria, está en contra del error y el error no está permitido. Pero el humano, y en la educación típica de masa de ir a la escuela, está el rol del error, mal entendido por los alumnos y seguramente mal enfocado por muchos docentes, pero está el valor del error clave como en el propio aprendizaje. Ahí volvemos a la cuestión del aprendizaje, pero de la inteligencia artificial. Siempre el humano tiene que educar, tiene que enseñar y tiene que entrenar, digamos, a otros humanos o a algo. Si no, se pierde el valor y entramos en lo que vos decías, en una cuestión cíclica. O sea, es muy difícil, porque si retomo la imagen de la inteligencia artificial aprendiendo de la propia inteligencia artificial o de lo que generó la propia inteligencia artificial a lo largo del tiempo, o el aprendizaje, va a ser medio raro lo que voy a decir, pero o el aprendizaje entre chicos de 6 años con respecto a un programa establecido por algún ministerio de educación. Está claro que tenés que tener intervención de alguien con criterio para guiar eso. Para eso están los profesores, para eso está el entrenador de la inteligencia artificial. O sea, estoy tratando de empaquetar un poquito lo que nos compartiste, como dándole un marco general. No sé si me equivoco.
No. A ver, primero aclaro, lo que dice Claudio es cierto, no soy tecnófobo, todo lo contrario. Tengo una empresa de inteligencia artificial, lo que se llama AI First, o sea, todo lo hacemos con inteligencia artificial, y lo que no podemos hacer con inteligencia artificial, que probamos y no lo pudimos hacer, recién ahí lo hacemos de otra manera. Si no, es todo inteligencia artificial, con lo cual no es fobia a nada, es simplemente concientizar. Y por otro lado, lo que vos decís, Emma, es 100% así, está probado que sin humanos la inteligencia artificial empieza a colapsar. El problema también está en esta sociedad absolutamente injusta en cómo lo arreglamos. Uh-huh. Lo arreglamos con gente en África cobrando $2 la hora, tienen que sortear, esto lo pude ver, una docente lo explicó en una masterclass de cómo se hacía. Te ponen un tablero para arreglar problemas y vos tenés que arreglar una serie de problemas en una hora.
Son los etiquetadores.
Los etiquetadores. Si vos no llegaste a eso, empieza a bajar esos $2 que cobrabas por hora. Ah, bien. Los tipos están desesperados y se queman la cabeza y están 14, 15, 20 horas trabajando por $2 la hora, quemándose la cabeza viendo los que etiquetan imágenes aberrantes, textos tremendos. Y son, como te diría, hoy los repartidores en bicicleta de la inteligencia artificial.
Te iba a decir eso. Sí.
Absolutamente precarizados.
Y ese es el aporte del sur global a la inteligencia artificial. Es el gran aporte.
Ese es el gran aporte.
Cuando dice, ¿qué tenemos para hacer? Bueno, lo que nos han elegido que hagamos es eso.
Es como, viste, cuando la explosión de automóviles en los 60... en Estados Unidos, ¿y dónde tiramos la rueda? Y México. Claro. Esto es lo mismo, ¿sí? ¿A quién quemamos la cabeza para que nos arregle estos líos? Y el sur. En África se habla el inglés, África, dale, vamos. Y lo otro súper importante es que la desvalorización no es de los textos de la gente, es del sur global. Nos están desvalorizando porque saben que acá tenemos agua. Lugar, ¿a dónde va a poner un data center? En China. No hay más lugar. Agua, lugar, riqueza, electricidad. Sudamérica específicamente sale al Pacífico y al Atlántico. Hoy eso es vital para cablear con fibra.
Claro.
Entonces, si yo voy a alquilarte un departamento y veo que en la cuadra no tenés luz y no sé qué, y te lo voy a alquilar más barato. Esto es lo mismo. Uh-huh. Si vienen por nuestras tierras y por no sé qué, no solo vienen por eso, sino que aparte las quieren baratas. Uh-huh. Entonces, Latinoamérica tiene un PBI a nivel mundial que es tremendo. Nosotros podríamos levantar la mano y decir, no estamos de acuerdo. Pero para levantar la mano y decir, no estamos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo nosotros primero. No pelearnos con Lula, con el otro, no sé qué. Porque entonces, no tiene sentido. Uh-huh. Ahí, una cosita.
Sí.
Existe una movida súper interesante que les digo a los oyentes que la googleen, que la busquen, que se llama LATAM GPT.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasa? Yo cuando doy charlas y le pregunto a la gente cuántos usaron inteligencia artificial, te diría que el 99% la ha usado. No hay más alguien que no levante la mano, puede ser alguno. Pero el 99% de mi público cuando doy divulgación la ha usado. Ahora, cuando pregunto qué hace la inteligencia artificial, nadie sabe. La inteligencia artificial hace lo de los LLMs, ¿no? Imagen y video es otra vida, es otra cosa, después lo explicamos, pero digo, el LLM, el que es de texto. Es estadística y probabilidad. Según mis estadísticas, tu próxima palabra, porque aparte tampoco lee el futuro, tu próxima palabra puede llegar a ser esto. Entonces, con estadísticas y probabilidades, y voy a contar un caso específico, a mí me gusta mucho el fútbol y mucho los autos, hablando de Colapinto con la inteligencia artificial. Lo que empieza a suceder es que hace muchos años yo empecé con la inteligencia artificial y le pedí al primer chat GPT que respondía a cualquier cosa, era entendible que responda a cualquier cosa, que es un mate, la gente no lo ve, pero estamos tomando mate acá, y me contestó droga. O sea, descontextualiza porque el contexto de estadísticas y probabilidades que tiene es o gringo o chino.
Claro.
Entonces, si yo le voy a preguntar qué es un mate y me dice droga y yo sé lo que es un mate, todo bien. Y si no lo sé, Yo tenía hace muchos años un profe de inteligencia artificial que es español. Y el tipo nos decía a los alumnos, yo soy el campeón mundial de hacer tortilla de papa. Nadie sabe cómo yo hacer tortilla de papa. Yo nací en Ibiza, ¿qué me van a contar a mí que tortilla de papa? Sí. Ahora, yo le pongo la inteligencia artificial, que es gringa, que es una tortilla de papa, y me devuelve un revuelto. El problema no está para mí que sé que es una tortilla de papa. El problema está para los que hagan esa receta que no saben que es una tortilla de papa. Y van a hacer un revuelto y van a tratar de convencerme a mí de que eso es una tortilla de papa. Uh-huh. Entonces, esa descontextualización que tiene la inteligencia artificial la podríamos haber solventado con LATAM GPT, pero se nos ocurrió la genial idea de pelearnos en el medio del proyecto y que quede un proyecto chileno y brasilero y nada más.
Claro. Pero en este sentido, Pablo, ¿no estamos frente al mismo problema que cuando aparecieron los primeros motores de búsqueda? Porque, ¿te acordás todo el debate al nivel educativo, al nivel de, oh, los pibes van a buscar y van a copiar en cualquier, el primer sitio que aparezca en la lista? Bueno, nosotros que no nacimos con computadoras, aprendimos primero a ir a la biblioteca, a buscar los libros, en las enciclopedias, esas cosas, y cuando nos llegó el motor de búsqueda, alguna herramienta adicional teníamos como para seleccionar las fuentes. Porque teníamos esa cuestión de selección de fuente
incorporada
en nuestra búsqueda papel. Entonces aparece Google, aparece Altavista primero, aparece estas cosas antiguas, aparece Google, que mejoró muchísimo la indexación sobre todo. Y los pibes que no nacieron, que nacieron con las computadoras y el papel lo vieron de más lejos que nosotros, empezaron a usarlo, pero sin el criterio de selección. Y ahí empezó a haber todo un debate de cómo utilizar esto. Hoy, ¿no estamos frente a la misma situación con la inteligencia artificial?
No. pero no porque mi respuesta vaya a ser buena, sino todo lo contrario. Cada vez que a mí me dicen, no estamos en la misma situación que, y ponen inteligencia artificial en la frase, la respuesta siempre es no. Esto es mucho más grave, esto es mucho más intrínseco del ser humano,
Bueno, es la primera vez que creamos algo que compite con nuestro cerebro.
Sí, y es, ahí te duplico la apuesta y te digo por qué es más grave que la competencia con nuestro cerebro. Cuando hay un estudio, yo sigo mucho a las universidades, en inteligencia artificial, Cornell es una de las que más sigo los papers, Harvard es otra, Hay un estudio de... Separaron a tres grupos de chicos y a uno le dijeron, anda a la biblioteca y hace un análisis de esto que vos estás diciendo, Emma. A otros le dijeron hacerlo con Google y a otros le dijeron hacerlo con inteligencia artificial. Y después de venir y nos contás.
Y charlamos.
Todos los que fueron a la biblioteca, el 100% de los que fueron a la biblioteca, sabían de qué se trataba. Después lo relataban mejor, peor. Sabemos que los pibes leen bastante poco y bastante mal. Que la comprensión de texto cuesta acá y en todo el mundo. Pero los tipos sabían de qué estaban hablando los pibes. Sabían cuál era la temática. Cuando fueron a los que lo hicieron con Google, el 80% sabían de lo que estaban hablando. Y acá está la primera diferencia. Por eso digo, no es lo mismo. Que es... Sí, está bien, buscás en internet, pero la fuente hace 2-3 años eran libros. Entonces, lo que te ahorrabas era el colectivo hasta la biblioteca, digamos, pero vos tenías que saber de fuentes y no sé qué. 80-90% de los pibes sabían de qué estaban hablando. Y lo hicieron con Google, no se podía ir a la biblioteca. Los que hicieron con inteligencia artificial no tenían la más mínima idea de qué les había devuelto la inteligencia artificial, porque el problema de la inteligencia artificial es que es verosímil. Claro. Entonces los tipos leyeron los primeros 2 renglones y dijeron, y debe ser esto. Lo entregaron y bueno, ahora ya te saqué el papel, lo tengo yo docente. ¿De qué se trata lo que me entregaste? Ni la más mínima idea. Entonces no se parece a eso, es mucho más grave. Y lo que vos decís, Claudio, es, esto nace en los 50, Jeffrey Hinton fue uno de los padres de inteligencia artificial, que hoy salió corriendo a decir, esto es una locura, me bajo acá. Lo que trataban de hacer estos pibes es, las bases de datos que conocemos, digo, para la audiencia que no es tecnóloga, es como si fuera una tabla de doble entrada, ¿no? O sea, vos con un puntero le pegás a un lugar y te dice, el casillero este trae un 7, este un 8, este un 9, este un sí, este un no. Es plana, es en 2D, digamos, es doble entrada. Y nuestro cerebro es en 3D. Se van conectando nuestras neuronas en 3 dimensiones. Entonces alguien, un genio, dijo, che, ¿por qué no hacemos una base de datos que sea en 3D? Esa base de datos se llama base de datos vectorial. No me voy a meter en eso, pues es muy tecnológico, pero no importa. Intenta imitar a nuestro cerebro. Me quedo tranquilo que nunca lograron hacerlo. Entonces la competencia con el cerebro todavía la ganamos de taquito. No hay forma ni velocidad. Cuando lleguen las computadoras cuánticas hablamos, voy a contar una anécdota. Que voy a contar una anécdota con la jefa de seguridad del BCRA, que tuve una charla con ella y me dice, Pablo, ¿estás asustado por la inteligencia artificial? Sí. Bueno, cuando vengan las computadoras cuánticas, llámame, me dijo. Ahí va a ser otra vida, esta charla va a ser otra, no es esta. Entonces, lo del cerebro y la competencia con el cerebro, me quedo tranquilo que por ahora la ganamos. ¿Sabés dónde perdimos? ¿Dónde? Es la primera vez en la historia del hombre que entregamos una de las pocas cosas que nos diferencian del resto de las especies a una máquina y lo hace bien, que es el lenguaje. La gran diferencia, tenemos varias diferencias, pero digo, la gran diferencia que tenemos con el resto de las especies, sabemos que las plantas se comunican, que los árboles se comunican a través de los hongos, está súper comprobado, que los animales se comunican un poquito mejor, un poquito peor, siempre decimos los delfines un poco mejor que tal cosa, pero se comunican, hay comunicación, hay lenguaje, pero el lenguaje complejo es estrictamente humano. El lenguaje complejo es solo nuestro hasta hace 5 años atrás, que lo compartimos con una máquina y la máquina nos supera. Podés escribir, le decía yo, esto lo hice con mi hijo hace muchos años, podés escribir en términos borgianos una historia de una hormiga y un terrón de azúcar. Sí, por supuesto. Y el cronopio, no, pero eso no es Borges. Hoy ya lo hacen la inteligencia artificial. Claro. Aquellas inteligencias artificiales, no reíamos con mi hijo, dijo, este confunde Borges, Cortázar. Hoy ya no. Claro. Entonces le entregamos la comunicación la comunicación compleja por primera vez en la historia a algo que no es un humano y nos compite mano a mano. Y encima nos gana, porque no redacta mal. Esa es otra, ¿no? ¿Sabés cómo escribo yo? La entreno un ratito y escribo igual que vos, Claro. Dame 10 libros tuyos y escribe igual o mejor. Porque es la biblioteca de Babel. ¿De dónde le va a errar? Vos no tenés tiempo en tu vida físico para leer todo lo que ya leyó la inteligencia artificial. Entonces no podés competir. Cuando alguien me dice... Yo escucho mucho los programas de Claudio, siempre. Y cuando la gente... No, para mí sos un referente. Lo digo porque lo siento así. Cuando la gente llama a tus programas y dice... No, a mí nunca me va a reemplazar por... Termina ese comentario y digo... Uno menos para la batalla.
Claro.
Lo convencieron. Yo, de nuevo, no estoy diciendo que la inteligencia artificial sea mala. Justo digo que estamos hablando de esto para concientizar y me parece que prefiero concientizar a hablar de las bondades. Tiene muchas bondades.
Claro.
En lo que es la medicina, en Smart Cities y no sé qué, podemos hablar toda la tarde de eso. De hecho, yo me dedico a eso, a hacer una inteligencia artificial inclusiva para gente de adultos mayores, gente con problemas motrices. Ahora, también está lo otro. La diferencia, porque esa también es otra. ¿Y no es lo mismo que la bomba atómica? No. La bomba atómica lo manejan estados, gobiernos, y necesitas un chorrofón de plata para hacer algo parecido a una bomba atómica. La inteligencia artificial la tenés en tus manos, ahora, ya. La puedes hacer para el bien o para el mal. Y encima está en manos privadas.
Encima.
Claro. Estamos disfrutando desde hace un buen rato ya de la entrevista con Pablo Menegol, divulgador, conferencista, un especialista en inteligencia artificial. Labura en el Departamento de Nuevas Tecnologías de Argentores, la Sociedad de Autores de la Argentina. Te escribe todas las semanas Noticias IA para el Finde, que es un newsletter de inteligencia artificial. Contame, nombraste parcialmente qué es lo que está pasando en el mundo de los autores, que vos estás muy, muy metido a través de Argentores. ¿Qué sentís que está pasando ahí con los modelos de inteligencia artificial?
Mirá, yo empecé a estudiar tecnología, tengo 52 años, recibí mi primera carrera universitaria en la Universidad de Belgrano, fue a los 22. En esa época había salido un artículo de Humberto Eco que decía que las redes sociales y los foros, ni siquiera había redes sociales, estaban los foros recién. Lo que decía era, insultaba a él, y decía, le da vidriera a los tontos, ¿no? Decía a los tontos, pero no importa. Y yo decía, ¿qué tipo reaccionario? Yo tenía 22 años y Humberto Eco era Humberto Eco. ¿Cómo me equivoqué? Digo hoy. Hoy cualquiera puede hacer una música de una obra de teatro pensando que está bien hecha. Después la escuchás y decís, esto no va, no funciona. Pero no importa. Porque es barato, porque es rápido, porque lo hago sin gente. Entonces ya lo que está pasando es que estamos degradando textos, autores, producciones. Yo estoy haciendo, acabo de terminar el guión de una serie. No encuentro productores en Argentina. Argentina,
ya no hay.
En lo que es producción, está completamente roto. Y voy a tratar de hacerlo con inteligencia artificial. Y digo, bueno, no tengo tiempo, contrato a alguien. ¿Vos qué estudiaste? No, nada, yo me animo. No. Entonces, el yo me animo empieza a bardear todo lo que vos estudiaste durante toda tu vida. Yo, gracias a Dios, pude estudiar, no sé qué, me pude formar. Argentina es un país único. Yo no conozco Europa, pero recorrí toda Latinoamérica por mi trabajo, digamos, por mi anterior trabajo. Los 17 países donde teníamos sucursales todos completos, viví desde la FARC en Colombia cuando mataron a los 11 diputados, yo estaba allá, hasta lo que quieras. Argentina es un país único, increíblemente bello, con educación gratuita, donde podemos ser un semillero de docentes, ingenieros, CONICET, Balseiro en Bariloche. Eso no existe en ningún lado. Pero en ningún lado, Noruega tampoco, Finlandia tampoco, no existe en ningún lado. Si nosotros dejamos que la inteligencia artificial bardee eso que tenemos, que es la educación pública, para que todo valga lo mismo, también pierde valor la educación gratuita. ¿Para qué voy a estudiar si me siento y le digo, hola, quiero una historia tipo Hamlet, enter, y no soy capaz de discernir si está bien, si está mal, ni siquiera si era Shakespeare? Porque el problema de que las cosas en la inteligencia artificial sean verosímiles, no reales, verosímiles, es que son creíbles. Eso es la...
Sí.
De las verosimilitudes, eso. Es creíble, entonces vos te lo crees.
Entonces, ¿no será que en lo que te dije antes, que me dijiste no?
Perdón, no porque es más grave. Pero vas por buen camino, digamos.
No, me parece que hay una palabra que es clave en todo esto. ¿Sí? No hay nada que reemplace el criterio humano. La palabra clave para mí es criterio. Y el criterio, sí. ¿Qué te lo da? Te lo da la educación, te lo da haber sido formado por gente más brillante que vos, que entendía.
Y la experiencia.
Y la experiencia, exactamente, a eso iba.
Sí.
La IA nunca va a tener criterio. Como vos decís, es un algoritmo. Es una máquina de calcular que calcula probabilidades. Entonces, el criterio no tiene